tenga pendiente.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid, desde el cuartel general de Madrid 2020 en Buenos Aires. Estamos a escasos metros de la Plaza del 2 de Mayo y a poco más de 1.500 metros del hotel por el que mañana pasa toda la emoción de esta cita, el Hotel Hilton. Allí los miembros del CIO primero asisten a las presentaciones de las tres ciudades candidatas y después van a votar. Ya queda menos para saber si dejamos de soñar y por fin, y a la tercera, Madrid se convierte o no en ciudad olímpica.
La cadena SER con Madrid 2020. Mañana es el día.
Mañana es el día, todo está preparado para la presentación. Solo falta Rajoy, que llegará directamente de San Petersburgo, de la cumbre del G20. Ya no habrá más ensayos, así que ahora nos queda confiar en que todo vaya bien y que eso que llaman hacer lobby funcione. Nos hemos encontrado con el príncipe en los pasillos de este hotel. Está emocionado, muy ilusionado. Y se va para el Hilton. Nervios, cautela, lo más inmediato. Lo comentaba antes José Antonio Marcos. Pasa esta hora por la última rueda de prensa que ofrece la delegación española en este hotel NH Citian Tower. En esa sala de conferencias sigue Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes de nuevo. Sí, es el ministro Ver al que han dirigido la primera pregunta, en concreto para saber qué va a hacer el gobierno de España en cuanto a las becas para los deportistas de base, también para el deporte amateur. Habla ya el ministro Wert.
Realmente son en buena medida las responsables de que el deporte olímpico español haya llegado donde ha llegado.
Sigue las intervenciones de los periodistas.
Buenos
con
días.
Más cuestiones.
Buenos días, de la gente de Europa Press. Quería hacer dos preguntas, una para el presidente del Comité Olímpico, otra para la señora alcaldesa. La pregunta para el señor Blanco es, ya que parece que la votación está bastante ajustada, ¿qué nos podría, sin desvelarlo todo, avanzar de esa presentación de mañana, que parece ser clave? Y la pregunta para la señora Botella es que, ya que no podemos acceder al Hotel Hilton, que es un búnker complicado para los periodistas, ¿qué últimas sensaciones tiene de esos contactos con los miembros del COI respecto a la votación de mañana? Gracias.
Muchas gracias, Gaspar. La primera pregunta, hay que esperar a la respuesta total hasta ver la presentación.
Nadie se quiere mojar.
Porque
aquí,
si
Felipe.
No tendríamos que hacer.
No, desde luego. No están las cosas como para mojarse.
No habría ningún efecto sorpresa. Desde
todo lo que llevamos explicando va a ser una continuación de todos los mensajes que hemos dado a través, tanto en el informe con la comisión de evaluación, con el dossier, como las distintas presentaciones en San Petersburgo, en Lausanne. Resumidas cuentas, seguir hablando de las fortalezas de la candidatura de Madrid. Yo espero y estoy convencido de que gustará mucho la presentación y sobre todo que reflejará exactamente las fortalezas de nuestra gran candidatura.
Vamos, no ha desvelado absolutamente nada.
Absolutamente nada, estaba en el guión, era de carril que no lo iba a hacer porque no lo ha hecho hasta ahora.
Gracias por su pregunta.
Y ahora la pregunta para Ana Botella sobre el búnker del Hilton.
A responderle cuáles son las fortalezas de nuestra candidatura y por qué creemos que Madrid debe ser sede de los Juegos. Eso es lo que estamos transmitiendo cuando tenemos oportunidad alguno de los miembros del Comité Olímpico Internacional. Son unas infraestructuras que tienen una candidatura que tiene unas infraestructuras de primera calidad, que tiene unas infraestructuras de transportes de primera calidad, que tiene una gente con experiencia.
Bueno, interviene Ana Botella, la alcaldesa de Madrid. Es, como decimos, la última rueda de prensa que ofrece la delegación madrileña desde este cuartel general. Enseguida vamos a regresar a esta rueda de prensa en Buenos Aires, aquí en la calle. Tira ahora mismo lo del idioma, tira también lo de los lazos entre ambas ciudades. Los bonaerenses quieren Madrid, quieren que Madrid organice los Juegos del 2020. Así que ahora hay que ver qué es lo que quieren realmente los señores del COI.
Mañana, ¿no? Anuncian la sede.
Así es.
Bueno, y mientras tanto van llegando. El adelantado fue el príncipe Felipe de Borbón, el español, que llegó, ¿no es cierto? Después se lo acompañó.
Está nuestra compañera Magdalena Tempranísima hablando desde su programa matinal aquí en Continental Radio de Argentina, en Buenos Aires. De verdad, lo notamos en la calle, la gente está con nosotros. Y en Madrid también. En Madrid se va calentando poco a poco el ambiente de cara a la decisión del sábado.
Que me da un palpito de que será bueno, pero no sé. No tengo. Es algo de sentimiento, ¿no? Es razonado.
Por descontado que sí, ya tenían que estar aquí.
Están tardando.
Pues me parece muy bien, porque ya lo necesitamos, ¿no? Después de dos veces fracasado, ahora ves en la tercera.
Queda
en concreto.
Un día, manda la prudencia, tenemos posibilidades, nuestro rival, nadie lo duda, es Japón, y Estambul no entra aquí en ninguna quiniela, pero a saber, basta recordar lo de Chicago en Copenhague, o vas a tirar de nuestra propia experiencia. 9 de la mañana y 11 minutos en Buenos Aires, las 2 de la tarde y 11 minutos en Madrid. Madrid pendiente de los juegos, pero también de otras cosas que pasan en la región. Redacción Central, Gran Vía 32, Cristina Machado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, aquí en Madrid hoy celebrando sobre todo el resultado de una operación que se ha realizado en La Paz. Los médicos han podido salvar la pierna de un hombre que tuvo un accidente con una máquina agrícola y que, según estos mismos profesionales, en el 95% de los casos habría terminado en amputación. También esta mañana se ha inaugurado el curso académico en la Universidad de Alcalá, en un acto en el que su rector, que es también presidente de los rectores madrileños, se ha mostrado a favor de la iniciativa de la rectora de la Universidad de Málaga de crear un mecenazgo para los alumnos que no puedan pagar las tasas, una especie de apadrinamiento para universitarios. Y tenemos una nueva operación contra el tráfico de drogas en la Cañada Real. Hay 5 detenidos, entre ellos una mujer que provocó un incendio del que tuvo que ser rescatada para quemar la droga que vendía. Y no nos olvidamos del tráfico y del tiempo. Tenemos algunas nubes en Madrid y por la tarde puede haber tormentas en la sierra. Mañana es posible incluso, Javier, que la fiesta olímpica esté pasada por agua. Del tráfico vamos a informar más adelante. Del tiempo, lo dicho, puede llover en Madrid. No sé, Javier, qué tiempo tenéis por allí.
Aquí está bien. Aquí alguna nube aislada, luce un poquito el sol, pero no parece que vaya a llover. Fresquito, porque hemos pasado del final del verano de Madrid al invierno porteño. 14 grados marca el termómetro en este estudio de la SER en la sede de Madrid 2020 en Buenos Aires.
La cadena SER con Madrid 2020.
Habíamos dejado hace unos minutos a Felipe Serrano pendiente de esa rueda de prensa, la última que está ofreciendo la delegación madrileña en este hotel NH, Cuartel General de Madrid 2020. Estaba interviniendo la alcaldesa Ana Botella, repitiendo un discurso bien conocido, al menos para nosotros, el de las infraestructuras de Madrid, el porcentaje de infraestructuras que ya están finalizadas. Felipe Serrano, sobre lo del búnker del Hilton, ¿han aportado algo?
No, en absoluto, no se quieren meter en ese jardín que bastante tienen con lo que tienen. Simplemente, le han preguntado también a Alejandro Blanco sobre la fortaleza del proyecto. Él ha insistido en que es un proyecto realista, muy adaptado a los tiempos actuales, es un proyecto también muy solvente desde el punto de vista económico, y ha destacado igualmente el apoyo que supone por parte de las tres administraciones. Al ministro Bert inicialmente le habían preguntado también sobre el deporte amateur. Ahí ha manifestado el compromiso del gobierno para reforzar también el programa de becas ADO, y en cuanto a la presentación de mañana, el único y escueto mensaje que nos han dejado aquí en lo que llevamos de rueda de prensa pues ha sido básicamente para decir que va a gustar mucho, pero sin desvelar desde luego los detalles, y sigue ahora en este momento la comparecencia del ministro Ver a preguntas.
A la que regresamos enseguida. Son días sin descanso, días de esfuerzos, días de hacer mucho lobby, de sacar las mejores caras de nuestro deporte, y en eso estamos. Desfile de olímpicos medallistas que llegaban también anoche a la capital argentina. El NH en el que estamos es uno de los escenarios, pero ya decimos que mañana sábado toda la expectación pasa por el Hotel Hilton, donde por cierto sí estará la cadena SER en directo contando el momento de la elección. Allí dentro, rodeado de agua, de embarcaciones, en una zona exclusiva de ocio llamada Puerto Madero, pues ahí en esa zona están instalados los miembros del COI, siempre en zonas muy agradecidas de las mejores ciudades. Madrid puede ser elegida la primera si logra el 50% de los votos, el 50% más uno del censo, es decir, de la gente que venga finalmente, porque siempre hay ausencias entre los miembros del COI. De lo contrario, si no logramos ese 50 más 1, nos iremos a una segunda ronda de votaciones. Vamos a ese escenario, a ese fortín, ese Hotel Hilton, sepamos si es cierto o no que está tan blindado por las medidas de seguridad. Laura Martínez, jefa de deportes de la SER, ¿qué pasa por allí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías, desde Puerto Madero, donde está este Hotel Hilton, que evidentemente es ahora mismo una fortaleza por la cantidad de representantes políticos, de casas reales, miembros del COI que estarán mañana aquí. Sí que podemos ver muchísima seguridad, muchísimos coches de policía, controles también a nuestro paso, y una zona exclusiva habilitada para la prensa, que no está, para que os hagáis una idea, en el mismo Hotel Hilton, sino que hay que cruzar dos manzanas para llegar al sitio donde nos dejan trabajar. El acceso dentro del recinto, donde se produce la votación, donde será la rueda de prensa, está absolutamente restringido. Podremos hacerlo, pero para que os hagáis una idea, lo podrá hacer tan solo una persona por medio de comunicación. De momento van llegando todas las personalidades. El momento cumbre va a ser esta tarde en el Teatro Colón de Argentina, cuando se va a dar cita a la bienvenida del Comité Olímpico Internacional. Jack Roach celebrará así la ceremonia con todos los representantes de instituciones, política y casas reales. Ahora mismo, mientras se producía la rueda de prensa en el Hotel NH Buenos Aires, había otro punto importante donde se estaba celebrando, en la Embajada de España en Buenos Aires, donde han acudido todos nuestros representantes deportistas, también políticos, a una recepción. De momento, como te decía, pues sí, un territorio absolutamente blindado ahora por esas calles de Puerto Madero, esa zona exclusiva de Buenos Aires, donde está ubicada el Hotel Hilton.
Gracias, Laura. Y en esa delegación española, manda e impera, lo llevamos diciendo desde que hemos llegado a Buenos Aires, la prudencia. Hay emoción, hay nervios, pero evidentemente hay experiencias previas. Lo pulsamos ayer en el avión por aquello de las rotaciones, y aún con el mismo proyecto que presentamos tanto en 2012 como para 2016, estamos mejor que en Copenhague. Este es nuestro tercer intento consecutivo por optar a unos juegos, aunque objetivamente el plan presentado, insisto, en lo urbanístico sobre todo, se parece mucho al primero que en su día, hace ya muchos años, a finales de la década de los 90, presentó José María Álvarez del Manzano. Este tercer intento ha despertado muchas dudas en la calle. Evidentemente, estamos en una situación económica que no se parece en ningún caso a las dos anteriores. Muchas dudas y la austeridad, un proyecto muy hecho que se ha convertido al final con esto de la austeridad en nuestra principal carta de presentación. Nos lo va a contar Lucía Taboada.
Tras la decepción de los Juegos del 2012 y 2016, no fueron pocas las voces que pidieron un periodo de reflexión en la candidatura madrileña. Pero con el interés del presidente del COI, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba en julio del año 2011 que Madrid presentaría su candidatura para el 2020, con un proyecto austero. El 2 de septiembre, el COI anuncia que Madrid, Roma, Estambul, Bakú, Doha y Tokio son las ciudades aspirantes. Con Alejandro Blanco nombrado presidente de la candidatura,
organizar los Juegos es el más grande proyecto de España como nación, en un futuro a corto, a medio y a largo plazo.
Y con el relevo de Ana Botella al frente de la alcaldía, Madrid 2020 arranca su proyecto con un 80% de las instalaciones concluidas, incidiendo en el efecto dinamizador que unos juegos tendrían en la economía española y con el apoyo de los deportistas.
Que creo que hay ninguna ciudad en el mundo que merezca más unos Juegos Olímpicos que Madrid, o sea que ojalá que Madrid 2020 por fin tengamos lo que realmente... Por fin tengamos lo que realmente merecemos.
El 23 de mayo del 2012, el COI elige a Madrid, Tokio y Estambul como candidatas oficiales. Madrid obtiene un 8,8, la mejor nota media.
Esta es una muestra de confianza en España, en nuestro país y en Madrid.
En 2013, el príncipe Felipe acepta la presidencia de honor de la candidatura, convirtiéndose en el principal abanderado del proyecto durante la visita de evaluación del COI a Madrid en el mes de marzo.
Madrid ha sido perseverante. Queremos escribir otra brillante página de la historia olímpica. Queremos engrandecer su legado para Madrid, para España y para toda la humanidad.
El presidente de la Comisión de Evaluación, Kay Reddy, se mostró impresionado al término de la misma y decía:
creo que, tal y como ha dicho mi compañero, las ciudades candidatas aprenden de cada proceso de candidatura. Yo perdí dos veces antes de ganar, por lo tanto, quién sabe, quizás a la tercera vaya la vencida.
La última cita fue en julio y en Lausana, con la presentación de la candidatura ante la Asamblea del COI.
Las sensaciones son muy buenas. Sabemos que tenemos una buena candidatura, una magnífica candidatura, y es lo que hemos transmitido en esta sesión.
La decisión final se conocerá el 7 de septiembre en Buenos Aires, en la ansiada meta de la candidatura de Madrid 2020.
Preparada para brillar, 2:20 las 9:20 aquí en Buenos Aires. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les llevamos al corazón de la fiesta mañana en la Puerta de Alcalá.
La cadena SER con Madrid 2020. Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha instalado una pantalla gigante en el Polideportivo Municipal para que los vecinos vivan en directo la decisión final sobre los Juegos Olímpicos del año 2020. Si resultara elegida Madrid, Paracuellos se convertiría en subsede olímpica de tiro con arco y se construiría un centro para albergar esta competición. Fernando Zurita es el alcalde de este municipio.
Nosotros históricamente formamos parte de este proyecto. Estamos en el 12, seguimos en el 16 y finalmente esperemos que la tercera de la vencida sea la vencida. Es importante para toda la autonomía, para todo el país y para el municipio en especial. Le hemos dado el sitio que creemos más oportuno. El presidente de la Federación de Tiro, que lo visitó hace años ya, pues decía que jamás había ninguna instalación tan próxima a una villa olímpica como es la nuestra.
Desde las 8 de la tarde, los vecinos de Paracuellos pueden compartir el momento de conocer qué ciudad, Madrid, Tokio o Estambul, será designada próxima sede olímpica en esa pantalla gigante instalada en el Polideportivo Municipal, que se convertirá mañana en punto de encuentro de los vecinos de este municipio, que se convertirá en subsede olímpica de tiro olímpico si Madrid 2020 finalmente es designada la ciudad para organizar los Juegos. Y precisamente también este fin de semana vamos a estar pendiente en el deporte de otro proyecto, un proyecto que nació mucho antes de ese conflicto entre España y Gibraltar. 5 nadadores idearon hace meses cruzar el estrecho en septiembre de este año y la fecha por fin ha llegado. En las próximas horas, Héctor Ramírez, vecino de Pinto, integrante del Club de Natación de Alcobendas, tratará de nadar a estilo mariposa los 14 kilómetros que separan Europa de África. Si lo consigues, será la primera vez.
Llevo 2 años preparándome con una formación específica con el equipo nadando libre. Me está formando para nadar en aguas abiertas al estilo mariposa. Las corrientes son muy fuertes, se forma niebla y bueno, hay muchas cosas. Es el estilo más complicado por su coordinación.
Pues mucha suerte para Héctor. Vámonos a la información de servicio.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos en Alcobendas una pequeña retención en sentido salida en la carretera de Burgos. Pero lo más importante, la carretera de La Coruña. A la altura del kilómetro 21, justo en el desvío a la M50 y en sentido Madrid, se ha producido un grave accidente. Varios vehículos implicados y hay una retención importante que ya alcanza prácticamente los 2 kilómetros. De modo que, sépanlo, si van hacia Madrid, a la altura de Las Rozas, retenciones por accidente justo en el acceso a la M50.
Este verano, los peques tienen la diversión asegurada en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Parque de bolas gratuito, Wii, actividades en inglés con profesora nativa para aprender jugando, talleres infantiles con las manualidades más divertidas y toda nuestra oferta en ocio y restauración, cines, bolera y restaurantes para todos los gustos. Este verano, pásalo con nosotros. Tus hijos estarán encantados. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La Comunidad de Madrid prometió hace unos años que para el curso 2011-2012 habría 450 plazas nuevas en el Colegio Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, 2 años después se están construyendo solamente la mitad. Izquierda Independiente denuncia esta situación y habla de un nuevo incumplimiento de los compromisos educativos del Gobierno regional con la localidad. Rubén Olvera.
Partido Popular, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, su gobierno, corren mucho a la hora de hacerse fotos, a la hora de hacer visitas de obra, a la hora de sacar notas de prensa hablando del nuevo colegio, pero cuando toca realmente ponerse a trabajar y garantizar la calidad en la educación pública, pues ahí ya no corren tanto y nos encontramos a 8 de septiembre con un colegio sin terminar, con unas obras en marcha y con un montón de niños que no sabemos muy bien dónde van a dar clase.
Los alumnos que volverán al colegio en plenas obras la próxima semana y lo harán también sin ayudas para la adquisición de libros de texto en San Sebastián de los Reyes. Es lo que ha denunciado Narciso Romero, el portavoz socialista en la localidad. Asegura que muchas familias no pueden comprar el material escolar de sus hijos por su situación económica y la falta de ayudas. Por eso dice, habrá alumnos que acudan al colegio sin libros. Han solicitado que la localidad siga el ejemplo de otros municipios, como Fuenlabrada, gobernada por los socialistas, o Leganés, por el Partido Popular, y apruebe con carácter urgente una convocatoria de ayudas destinada a la compra de libros de texto y material escolar. Narciso Romero.
Duro, económicamente hablando, para las familias de toda España, las actuales circunstancias y contexto de crisis más aún. Por eso pedimos al gobierno municipal del Partido Popular que haga un esfuerzo, que se muestre sensible con que programe ayudas para todas esas familias que van a tener muchas dificultades para poder comprar los libros y el material escolar.
Y en Alcobendas, el principal partido de la oposición, Unión Progreso y Democracia, ha denunciado que a pesar de la devaluación de los inmuebles, un 34% de media tras la revisión catastral realizada recientemente, los vecinos van a pagar lo mismo e incluso más en sus recibos de IBI. En el próximo Pleno Municipal van a presentar una moción pidiendo la reducción del impuesto de contribución que pagan todos los vecinos de forma proporcional a la devaluación sufrida en el valor de las viviendas del municipio. Miguel Ángel Arranz.
Esta revisión catastral dio un resultado, o está dando o ha dado un resultado a los vecinos de Alcobendas, que su vivienda se ha devaluado, o sea, ha perdido valor entre un 34% y un 60%. Es que si baja el valor de una vivienda, debería bajar el recibo del IBI, esto es política doméstica. Pero es que no va a ocurrir así en Alcobendas. El Partido Popular hasta ahora tenía un gravamen del 0,4%. Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora va a aplicar el máximo, que es el 1,1%. Ocurre que el ciudadano, el vecino, que le ha bajado el valor de su vivienda, va a tener que seguir pagando el mismo IBI.
Y han finalizado los trabajos en la M608 que beneficiarán a los conductores en Venturada, Soto del Real o Manzanares. En mes y medio han terminado esos trabajos. 104.000 vecinos de varios municipios de la Sierra Norte van a incrementar la seguridad de la circulación en esta zona que presenta una importante intensidad de circulación, sobre todo los fines de semana. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Si estás buscando una finca para tu boda y quieres algo elegante, distinguido, con bonitos jardines y unas vistas privilegiadas, no lo dudes. El Club de Tiro de Madrid es tu sitio. A 5 minutos del centro de la capital, pero en pleno Monte del Pardo, el Club de Tiro de Madrid es la mejor opción para tu boda. Visítanos en clubdetirodemadrid.com.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Este fin de semana hay en el norte de Madrid muchas actividades interesantes. Una de ellas suma deporte con solidaridad. Es la Carrera Popular de San Agustín, que va a recaudar fondos para los niños con cáncer. Será este domingo en Fuente del Sat de Jarama. Una carrera popular clásica en estas fechas, la Cuesta del Tirón. La cita cumple ya 23 ediciones y este año, al igual que el anterior, servirá para recaudar fondos para los niños con cáncer. Hemos hablado con el concejal de deportes del municipio, es Alberto Tomé.
Esta carrera hemos decidido que tenga un carácter solidario y la recaudación va a ir destinada a la ASION, que es una asociación de padres con niños con cáncer, y además también parte de la inscripción lo que queríamos hacer es también dársela a la Casa de la Misericordia por la labor tan fundamental y tan social que hacen con los más desfavorecidos de San Agustín de Guadalix. Esta es su 23ª edición. Es una carrera con mucha tradición en San Agustín del Guadalix.
Y también tenemos que acercarles hasta Buitrago de Lozoya, que este fin de semana acoge su 13ª Feria Medieval. Ángel Martínez es su alcalde.
Es una de las cosas que siempre más atrae a la gente, ¿no? El poder ver estas rapaces de cerca, porque las tienen para que se puedan ver, además de las exhibiciones que hacen en pleno vuelo con ellas, ¿no? Y además es que lo que hay al final es, pues eso, muchísima animación, ¿no? O sea, tú vas paseando y de repente te encuentras un grupo tocando música, una bruja que echa un hechizo, o un malabarista haciendo malabares ahí. Siempre al final lo que hay es mucha animación, la bailarina, y además dan degustaciones, y la verdad es que la gente se lo pasa muy bien. Yo digo que es la fiesta más divertida que hacemos.
Otra cita interesante en el castillo de Manzanares el Real, a partir de las 7 de la tarde, el patio de armas de ese castillo de los Mendoza acogerá una velada de versos, sueños y sonrisas de cargo del grupo Sexta Vocal Banda de Poetas, en colaboración con el ayuntamiento, con entradas gratuitas. El resto de las citas del fin de semana las pueden consultar en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Feliz fin de semana.